8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la sintonía de Onda Madrid. Aquí arranca un día más El Enfoque. Hasta la medianoche, 4 horas de radio para la actualidad y para la reflexión política que haremos a partir de las 10 con Ricardo Martín, con Gabriel Sanz y con Carlos Dávila. Qué significativo y qué elocuente y qué fácil resulta leer y entender en un día como el de hoy la dimisión del director general de los Mossos de Escuadra catalanes. El director general de la Policía Autonómica se va, lo deja, quizás superado, quizás sin ganas de afrontar un tiempo complicado en el que el papel de este cuerpo no va a ser fácil ni mucho menos. Andreu Martínez ha presentado este lunes, en vísperas del segundo aniversario del referéndum del día 1 de octubre, qué cosas, su dimisión como jefe político de la Policía catalana, acaso porque no quiera saber qué va a pasar a partir de ahora. Martínez accedió al cargo en junio de 2018, sustituyendo a Pere Soler, uno de los cargos nombrados por Carles Puigdemont, que fueron destituidos cuando el gobierno de Rajoy activó el artículo 155 después de la declaración unilateral de independencia. Desde mañana, el nuevo director será el que hasta hoy es jefe de gabinete del consejero de Interior. Así que a partir de este momento puede que haya algunas cosas que entendamos mal, pero no serán discrepancias entre la policía y el gobierno, no serán disfunciones. Y lo que es más importante para el señor Torra y los suyos, tampoco habrá dudas entre el papel de la policía autonómica y el gobierno separatista que lidera Quintorra. El día de hoy, dos movimientos políticos a destacar en esta jornada. Movimiento de Ciudadanos en Cataluña, que ha presentado hoy ya oficialmente una moción de censura que viene a ser algo que entra en contradicción, o por lo menos se entiende con cierta dificultad. No se presentaron a la investidura cuando tenían argumentos más que suficientes, puesto que eran el partido que más votos había sacado en el Parlamento de Cataluña, pero presentan ahora una moción de censura a Quintorra, que no digamos y no pensemos que no creamos que lo merece, y desde luego alguien que está ya instalado en la insumisión como mínimo merece esa moción de censura. El problema es que Ciudadanos está utilizándola con una clara pátina electoral porque está buscando recordar ese mito de Ciudadanos ganado a pulso y perdido además ese capital con tremenda rapidez de ser la fuerza política que se enfrentó a los separatistas. Y así es como en este momento utilizan, cuando las encuestas vienen mal dadas, esa moción de censura que, insistimos, Torra se merece, pero acaso lejos de ese tufillo electoral que tiene esa moción que han presentado esta misma tarde. Vamos a escuchar a Teresa Roldán.
Si realmente se confirman estas informaciones, tener a un presidente de la Generalitat facilitando los planes de presuntos terroristas es gravísimo. Y por tanto, insisto, hay un antes y un después en Cataluña y debemos actuar. Queremos saber qué papel jugó el señor Torra en toda esta trama, en toda esta operación para atentar contra Cataluña llevada a cabo por los comandos radicales separatistas.
Esa es la voz de Teresa Roldán, la portavoz y además la persona que va a presentar esa moción de censura en el Parlamento de Cataluña. El segundo movimiento es del Partido Popular. El PP no tiene urgencias en que se aplique el 155 y así se distancia Pablo Casado de Albert Rivera, pero sí en que se aplique cuanto antes la Ley de Seguridad Ciudadana. Y acaso ahí tenga razón, porque esa ley es la que permite controlar a la policía autonómica y coordinar todas las fuerzas de seguridad, las autonómicas y la del Estado.
El Gobierno, ¿a qué espera en plantear los recursos de inconstitucionalidad a las resoluciones aprobadas en el Parlamento la pasada semana? En segundo lugar, hoy mismo el Gobierno tiene que aplicar la Ley de Seguridad Nacional para tomar el control en las fuerzas de seguridad y para diluir o cerrar esa mal llamada agencia de inteligencia que podía estar, según el juez instructor, relacionada con la preparación de los atentados.
En fin, Torra y los suyos afirman que no van a consentir que se relacionen independentismo con terrorismo. ¿Cómo lo van a evitar? ¿Quién hace eso? Habría que preguntarse. Ser independentista no te mete en la cárcel, ni sirve para detenerte, ni mucho menos. La prueba es que hay miles y miles de ellos anunciando lo que son a bombo y platillo en las calles, cuando no en la televisión autonómica catalana. Ser independentista no es ser terrorista, pero algunos presuntos terroristas son claramente separatistas. Y no precisamente jovencitos, por cierto. Oigan, en los arranques de ETA, en los que tenemos memoria, por lo menos por razones de edad, no por otra cosa, sabemos que los inicios de ETA estaban relacionados con jóvenes, muchos de ellos universitarios, algunos cultos, realmente cultos, aunque fanatizados y pasados de frenada intelectual. Pero todo empeora con el tiempo. En Cataluña es muy evidente. Puyol dejó a Artur Mas y empeoró la presidencia. Mas dejó a Puigdemont y empeoró la presidencia. Y Puigdemont dejó a Quim Torra y ya me contarán ustedes el desastre. Como digo, todo empeora. Ahora estos que han detenido como presuntos terroristas son mayores de 40 años y con los conocimientos elementales que dan profesiones tan respetables como lo son, pero de albañil o de fontanero. Dicho sea, como digo, con el debido respeto. Pues bien, los autos con los que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha enviado a prisión por terrorismo a 7 de los nuevos presuntos integrantes de los equipos de respuesta táctica detenidos en la Operación Judas, revelan que varios de ellos ya habían ensayado sus acciones el pasado mes de diciembre. Fue siempre, según el documento judicial que ha tenido acceso el diario El País, durante la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona, que tuvo lugar el día 21 de aquel mes. Según el magistrado, en aquella jornada los ahora encarcelados pusieron en práctica la formación que en sus integrantes habían adquirido en cuanto al empleo de teléfonos clandestinos, la securización de las comunicaciones, el uso de un lenguaje convenido y la utilización de los walkie-talkies. García Castellón también resalta el supuesto papel clave que tuvo el llamado CNI catalán en la planificación por parte de los arrestados del asalto al Parlament que pretendían realizar el día que se hiciera pública la sentencia contra los líderes del procés, como adelantado también el diario El Mundo.
Los independentistas llevan mucho tiempo equivocándose, demasiado tiempo equivocándose. Han cometido errores gigantescos, fatales para ellos mismos y también para el conjunto de la sociedad catalana. Así que les reclamo que no cometan el peor de todos esos errores, es decir, que no jueguen con fuego, que condenen la violencia, haya indicios en el mismo momento en el que se produzcan.
Hay otro movimiento político que también tiene cierto tufo ya electoral y que realmente es cuando empiezan a notar a los partidos políticos, pues no lo sé, permitan la metáfora de la cuerda en el cuello, ¿verdad? Las anuncios que hacen las encuestas. Ese movimiento es de Unidas Podemos, que ha tendido la mano al PSOE y a la plataforma Más País de Rejón para formar un gobierno de coalición progresista tras las elecciones del día 10 de noviembre. Un gobierno amplio de coalición progresista.
Se presentan varias formaciones políticas a estas nuevas elecciones, varias de ellas se autodenominan fuerzas progresistas y creemos que tiene que haber un gobierno progresista que eche a andar y que naturalice que es la época de los acuerdos, entre otras cosas por lo que te decía, a partir del 11 es posible que 6 o más partidos políticos se tengan que poner de acuerdo, por lo tanto creo que lo fundamental es ver qué defiende cada uno.
La voz de uno de los portavoces de Unidas Podemos, Noelia Vera, anunciando algo más o expresando algo más que y un deseo, que es el de formar esa coalición de gobiernos o de partidos progresistas. ¿Qué habrá pasado en Unidas Podemos para aceptar como compañero de viaje a Íñigo Errejón, al que no se podía nombrar prácticamente en las ejecutivas de Unidas Podemos? Ni más ni menos que una mirada detallada de las encuestas, ni más ni menos.
En Madrid tiene que cumplir no solo con los estándares de emisiones previstos por la Unión Europea, sino que tiene que estar a la cabeza en la lucha por una mejor calidad del aire y contra la contaminación. Y por fin tenemos una estrategia en Madrid, Madrid 360, una estrategia de alternativas, una estrategia global, una estrategia de integración de los distintos modos de movilidad.
Bueno, pues las restricciones al tráfico en Madrid central seguirán en vigor, pero bajo otra denominación, aún por concretar y con cambios significativos en su prolijo catálogo de excepciones. El más relevante será la eliminación de la prohibición de acceso a los vehículos con distintivos medioambientales C cuando circulen con dos o más ocupantes. El anuncio lo ha hecho este lunes el alcalde de la capital, Martínez Almeida, en un acto en el que presentó ese plan con 200 medidas para combatir la contaminación, con el que se prevé reducir un 20% las emisiones de óxido de nitrógeno en 2023.
Unas 200 medidas. Por tanto, una visión multidisciplinar, global, integradora, con la finalidad de que Madrid, en el ámbito de la calidad del aire, en la lucha contra la contaminación, sea lo que ya es en tantos ámbitos: una capital mundial, una capital de referencia, que ganemos el futuro entre todos los madrileños.
La oposición está radicalmente en contra, bien es verdad que con unos matices. Van a escuchar a un reflexivo Pepu Hernández y a alguien que está, como les digo, en contra radicalmente, a Paco Segura, de Ecologistas en Acción.
Creo que se está desafiando a la Unión Europea y se está desafiando también al Gobierno de España, que está tomando determinadas decisiones sobre el problema de la contaminación, y creemos que, bueno, hay que conocer, vuelvo a insistir, conocer en profundidad estas medidas, pero la imagen que se está dando es de poco control, demasiada afluencia de vehículos. Por supuesto que aprobamos las medidas con respecto al transporte público, sin ninguna duda, pero creemos que son insuficientes en todo caso.
Que se permita entrar a los vehículos C con alta ocupación, es decir, dos ocupantes, eso puede suponer un incremento tremendo del tráfico en Madrid Central. Casi todos ellos están afectados por el fraude del diésel. O sea que probablemente esto sea una bomba de relojería para Madrid Central, que lo haga ineficaz y, por lo tanto, que nos fuerza a seguir respirando aire muy contaminado.
Vamos ya en el enfoque en este arranque de este programa de 4 horas hasta la medianoche con el resto de la actualidad en titulares con Javier Mardomengo. El consejero de Justicia, Enrique López, en Onda Madrid.
Esta mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. López ha dicho que el proyecto de la Ciudad de la Justicia podría estar listo en menos de 2 años si el Supremo así lo autoriza, y que Ciudadanos cometió un error apoyando la comisión de investigación de Aval Madrid.
Y otra cosa es la, bajo mi punto de vista, mendaz, ruin y absolutamente desproporcionada relación de Aval Madrid con la presidenta de la Comunidad de Madrid y con la acción de su familia, ¿no? Creo que además se ha intentado mezclar ambas cosas para precisamente poner en cuestión a la persona de Isabel Díaz Ayuso, y creo que Ciudadanos ha caído en esa trampa, ¿no? Que le ha tendido la izquierda.
Aún así, asegura López que el gobierno funciona perfectamente y como un equipo.
El Supremo autoriza la exhumación inmediata de los restos de Franco.
El alto tribunal dicta que no es necesaria licencia de obra pública para hacerlo, por lo que el gobierno podrá ejecutarla en cualquier momento. Según publica el diario ABC, el Ejecutivo baraja hacerlo la madrugada del 6 al 7 de octubre.
Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable.
Es la primera mujer condenada a esta pena en nuestro país desde que la ley entró en vigor en 2015. El tribunal considera probado que asesinó a Gabriel Cruz con alevosía. Deberá además indemnizar a sus padres con 500.000 euros y al Estado con 200.000.
Nuevo caso de violencia contra la mujer.
Ha sucedido en Las Palmas de Gran Canaria. Un hombre ha asesinado presuntamente a su expareja y después se ha quitado la vida. Ha tenido lugar en el puesto de trabajo de la mujer. No constaban denuncias previas por malos tratos.
Y una mujer detenida por presuntamente asesinar a su pareja.
El hombre llevaba meses desaparecido. Según ella, se había ido de casa y la mujer entregó una caja a una amiga suya que supuestamente contenía pertenencias de la pareja. Cuando esta la abrió, encontró dentro un cráneo humano. Ha sucedido en Castro Urdiales, en Cantabria.
Y más problemas para la alcaldesa de Móstoles.
La justicia tumba el nombramiento del gerente de urbanismo porque no cumple los requisitos requeridos para el cargo, que se asignó tras concurso público. Noelia Posse ha sido cuestionada antes por contratar a su hermana, a dos conocidos, subir el sueldo de su expareja y también el de su tío.
Y la economía española se frena.
El Producto Interior Bruto creció un 0,4%, el menor ritmo en 3 años. Además, la inflación en septiembre se moderó al 0,1%. Son datos del Instituto Nacional de Estadística.
Y fuera de España, Francia, que da su último adiós a Jacques Chirac.
El expresidente, que falleció el pasado jueves tras una larga enfermedad. Medio centenar de jefes y exjefes de Estado han acudido Por parte de España, el único presente ha sido el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
A las 9 de los deportes con Rodrigo de Pablo. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Cerramos el mes y abrimos la semana con más fútbol. Segunda jornada de la Liga de Campeones. Mañana a las 7:05, Real Madrid-Brujas. Y a las 9, Lokomotiv Atlético de Madrid. Vamos a escuchar a Zidane y a Simeone y vamos a saber más de los rivales de la mano de Alberto López Frau. Y hoy vamos a dedicar también tiempo para contar dos historias. La de Carlos Gil, la voz del Getafe y del baloncesto Fuenlabrada, que volverá a sonar en la radio en su última noche de hospital después de 2 meses en coma y 7 ingresado por culpa de un infarto cerebral. Y la de Dani Mateo, atleta, granjero, que ya está en Qatar para representar a España en el maratón más duro de la historia.
Eso, a las 9 con Rodrigo de Pablo, aquí en Onda Madrid. En cuanto a la previsión del tiempo, ¿qué nos cuentas, Ainhoa González, después de este excelente fin de semana?
Sí, y además que hoy despedimos septiembre y prácticamente podemos decir que se ha ido con el verano, porque las temperaturas hoy han vuelto a llegar a los 30 grados, los han superado en algunos puntos de la mitad sur y mucho sol. Bien, pues mañana arrancamos, inauguramos ese mes de octubre con un ligero descenso de temperaturas y va a ser la tónica de los primeros días. Va a girar el viento a componente norte y en estos próximos días vamos a ver cómo desciende el termómetro, aunque lo notaremos más el miércoles. Mañana nada, perdemos un par de graditos y seguiremos con ambiente muy tranquilo. Así que por ahora, pocas sorpresas.
Gracias, Ainhoa. Repasamos también la situación de las carreteras. Dirección General de Tráfico. Hola, Mónica Sáenz. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora complicaciones de entrada a Madrid por la A1 hasta Nuevo Manoteras y también por la A6 en Majadahonda y el plantío de salida. Todavía van a encontrar congestionada la A42 en Fuenlabrada y la A5 en Arroyomolinos y en la M40 congestionados varios tramos, Coslada sentido A3 y también en la zona de Villaverde sentido A42.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
8 y 18, el Tribunal Supremo abre la puerta a exhumar ya a Francisco Franco del Valle de los Caídos. En su sentencia despeja el principal escollo que había, el de un juez que, de lo contencioso, que tenía paralizada la licencia de obra para levantar la sepultura del dictador. El alto tribunal considera que ese acto no precisa de licencia municipal al haber sido acordado por el gobierno y los restos serán enterrados finalmente en el cementerio de El Pardo. La crónica es de Lupe Ortiz.
Con los argumentos del Supremo se elimina el principal escollo para la exhumación de Franco, la paralización cautelar de los trabajos en el Valle de los Caídos, decretada por el juez de Madrid, José Justi, alegando riesgo y peligro para los operarios. No lo hay, es una obra menor, acordada por el Consejo de Ministros, que no requiere licencia urbanística. Tampoco se puede oponer el prior de la Basílica, que se apoyaba en los deseos de la familia, y ya ha dicho el tribunal que la exhumación se ajusta a la ley. No es inconstitucional tampoco la forma el Real Decreto. El Ejecutivo recoge la sentencia, alegó razones de urgencia y necesidad y ese Real Decreto se votó con amplio respaldo en el Congreso. Espaldarazo, por tanto, a los planes del Gobierno y rechazo de todas las razones esgrimidas por la familia del dictador. No se ha vulnerado ningún derecho. Los restos de Franco irán además a Mingo Rubio porque dejaron pasar el plazo para elegir lugar. Ese no podía ser la Almudena, no solo por motivos de seguridad, sino por la especial significación de la figura de Franco. Por cierto, que los familiares no han acertado a explicar por qué no quieren que vaya al Pardo, donde está también enterrada Carmen Polo, su mujer.
Ahora gobierno, ahora España. Ese es el lema del PSOE para las elecciones del próximo 10 de noviembre y además una directísima mensaje, un directísimo mensaje de Sánchez al resto de la izquierda, es decir, que queda a la izquierda, pues Unidas Podemos y la experiencia que presenta ahora Errejón, en el sentido de que esa parte de esa izquierda progresista, o progresista barra comunista, como quieran ustedes, o antisistema, o anticapitalista, pues tiene, en fin, algún ataque de urticaria para utilizar la marca, bueno, el eslogan donde se recoja la palabra España. El PSOE, dice Sánchez, no tiene ningún problema y por eso además no solamente habla de España, sino que encima coloca la bandera española en sus actos. El secretario general de este partido y su presidente del gobierno en funciones, Sánchez, ha presentado la campaña de los socialistas y de ser el único antídoto al bloqueo. Además, ha exigido a los independentistas, a los separatistas, que no jueguen con fuego y condenen la violencia. Informa Flor Carazo.
Para Pedro Sánchez, los independentistas han cometido errores gigantescos. Les ha pedido que reconozcan su fracaso y condenen la violencia, venga de donde venga, sobre todo si viene de sus filas.
Que no jueguen con fuego, que condenen la violencia, haya indicios en el mismo momento en el que se produzcan. Cataluña necesita diálogo y ley. O mejor dicho, primero ley y luego diálogo.
El secretario general de los socialistas ha presentado al PSOE como la izquierda que no se avergüenza de España, como el único partido capaz de garantizar la gobernabilidad y de unir a la sociedad tras años de crispación, la única opción que puede romper el bloqueo.
Quien quiera bloqueo tiene mucho y muy diverso donde elegir, a diestra y a siniestra. Pero quien quiera un gobierno sólido, estable, cohesionado, que dé una respuesta progresista a los problemas que tenemos enfrente, el único camino que se le propone, viable, es este.
Y es que según Sánchez, cuantos más partidos concurren a las elecciones, se hace más evidente que solo el PSOE da estabilidad.
Y esto en el día en que Ciudadanos ha registrado en el Parlamento una moción de censura contra el presidente de la Generalidad, el señor Torra. El partido defiende la iniciativa porque, a su juicio, se ha cruzado una línea roja gravísima en Cataluña en la operación contra miembros de los CDR acusados de terroristas. Y por su parte, el PP ha exigido a Sánchez que se aplique de manera urgente en Cataluña la Ley de Seguridad Nacional y que tome el control de los Mossos de Escuadra ahora que cambian de director general. Lo cuenta Neus Cerdà.
El PP pide a Sánchez que aplique la Ley de Seguridad Nacional. Dice Teodoro García Egea que hay que recuperar el control de las fuerzas de seguridad del Estado.
El señor Pedro Sánchez debería de tomar las riendas, aplicar la Ley de Seguridad Nacional y no utilizar este vacío de actuaciones del señor Sánchez en Cataluña como moneda de cambio a los independentistas.
Ciudadanos apuesta por la moción de censura contra Quim Torra. La líder en Cataluña, Lorena Roldán, asegura que el presidente de la Generalitat ha traspasado ya todas las líneas rojas.
Si realmente se confirman estas informaciones, tener a un presidente de la Generalitat facilitando los planes de presuntos terroristas es gravísimo. Y por tanto, insisto, hay un antes y un después en Cataluña y debemos actuar.
Desde Podemos piden prudencia y diálogo. Noelia Vera es su portavoz.
Incluso Pedro Sánchez decía que había que dialogar, porque también decía Pedro Sánchez que estábamos en un país plurinacional donde teníamos que entendernos entre todas y entre todas, ¿no? Por lo tanto, y no el que ahora quiere parecerse a otro.
A la vía judicial acudirá Vox. Su presidente, Santiago Abascal, ha anunciado una querella contra Torra por rebelión en la que se solicitará su inmediata detención.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
La economía española se ralentiza en el segundo trimestre y crece un 0,4%, una décima menos que en el anterior. Por otra parte, la inflación cayó en septiembre al 0,1, dos décimas menos que en el mes anterior. Ello se debe fundamentalmente a la caída del precio de la electricidad, tal y como cuenta Elena Rivas.
Nuestra economía sigue en términos positivos, pero cada vez menos ha bajado la inversión empresarial y el ritmo de creación de empleo. Ha caído la demanda nacional. Estamos exportando más, pero consumiendo aquí menos. De hecho, han subido las tasas de ahorro a niveles no vistos en una década. El portavoz de CEIM, Francisco Aranda, lo achaca a la incertidumbre.
La economía se ha ralentizado en cualquier ámbito, en cualquier sector, en cualquier actividad. Eso lo perciben las familias. Evidentemente lo que hacen es ahorrar ante las incertidumbres que están viendo que se están produciendo.
La solución la apunta Edita Pereira, jefa del Instituto de Estudios de la COE.
Pedimos, apoyamos retomar las reformas estructurales y un entorno más favorable para la inversión y de esta manera pues apoyar el crecimiento económico y la creación de empleo.
También hemos conocido hoy el dato de deuda pública, que ha vuelto a marcar un récord histórico y llega a ser casi el 99% del PIB, 4 puntos más que el objetivo marcado por Bruselas.
Y Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz. La autora del crimen se convierte en la primera mujer a la que se le impondrá esta pena máxima prevista en el Código Penal. Su defensa ya anuncia que va a recurrir la sentencia. Informa Ángel García.
La sentencia recoge los hechos que declaró probados por unanimidad el jurado popular y considera que Ana Julia carece de los más elementales valores y escrúpulos al asesinar con alevosía al niño, con el agravante de tener una relación de parentesco al ser la pareja de su padre. Ana Julia, dice la sentencia, simuló encontrarse afligida durante los 11 días que duró la búsqueda de Gabriel, generando falsas expectativas sobre la aparición del niño, siendo consciente de que aumentaba el sufrimiento de los padres, a los que quiso, de modo deliberado, vilipendiar, humillar y vejar. Por ello, se le impone otros 8 años y 3 meses más de encarcelamiento por 2 delitos de lesiones psíquicas y contra la integridad moral de los padres de Gabriel, a los que tendrá que indemnizar con 250.000 euros a cada uno en concepto de responsabilidad civil, a lo que hay que añadir el pago de 200.000 euros que costaron las labores de búsqueda de Gabriel.
En cuanto a la información internacional, con Javier Luengo, destacamos que se cumple un año hoy del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en la Embajada de Arabia Saudí en Turquía.
El príncipe heredero Mohammed bin Salman asume toda la responsabilidad del caso en una entrevista concedida al programa estadounidense de la CBS 60 Minutos. En ella, bin Salman niega haber ordenado el asesinato del periodista del Washington Post desaparecido en el consulado saudí en Estambul en octubre de 2018. La ONU hizo público el pasado junio un informe sobre la muerte de Khashoggi en el que apunta a una situación que era inconcebible que se hubiera llevado a cabo sin el conocimiento de Riad.
El conservador Sebastian Kurz se impone en las elecciones de Austria tras el desplome de la ultraderecha.
Los conservadores del OVP han conseguido el 37% de los votos en unas elecciones anticipadas en las que la noticia ha sido el gran desplome que han sufrido los ultraderechistas del FPO. Sebastian Kurz, el hasta ahora canciller, ha asegurado que esto es una victoria histórica.
Es un día histórico para el Partido Popular en Austria y estamos muy agradecidos por el apoyo de la gente de nuestro país. Ahora vamos a dar lo mejor de nosotros para servir a la República de Austria.
Por su parte, los socialdemócratas y pese a haberse convertido en la segunda fuerza parlamentaria han cosechado los peores resultados de su historia, lo que hace inviable un gobierno de gran coalición.
Una periodista acusa a Boris Johnson de manosearla en un evento en 1999.
El primer ministro británico Boris Johnson ha negado tajantemente las acusaciones de la periodista Charlotte Edwards, quien ha denunció en una columna en The Sunday Times que el actual jefe del Ejecutivo la acosó cuando trabajaba para él. Varios diputados conservadores han salido en defensa del premier, mientras que otros, como el ministro de Sanidad y Asistencia Social, Matt Hancock, ha subrayado la honestidad de la periodista.
Músico y compositor francés Jan Tiersen, conocido por ser el autor de bandas sonoras como Amélie, presenta hoy en Madrid los temas de su nuevo álbum All, en el que experimenta con la temática medioambiental y su conexión con la naturaleza. La música de All sonará mañana en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Las 8:30, segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico, Mónica Sáez. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Hasta ahora, complicaciones todavía de entrada a Madrid por la A1 hasta Nudo Manoteros y también por la A6 en el Plantío. Densidad circulatoria también de salida por la A5 en Arroyomolinos y en la M40 todavía van a encontrar dificultades en Coslada hacia la A3.
8:30, vamos ya con lo fundamental de Madrid. David Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes. El Ayuntamiento, Félix, suaviza las condiciones para acceder a Madrid Central. Va a permitir circular a los coches con distintivo medioambiental C cuando viajen con al menos dos ocupantes. Con el nombre Madrid 360 se ha presentado un nuevo plan contra la contaminación que prevé la peatonalización de la carrera de San Jerónimo y dos nuevas líneas de autobús cero emisiones que serán gratuitas, Mar García.
Los coches con etiqueta C con alta ocupación volverán a cruzar el centro con una filosofía. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Porque desde el punto de vista de emisión emiten prácticamente lo mismo que los vehículos híbridos, porque nos van a poder sacar vehículos de otras zonas y además abunda en una filosofía que es el coche compartido.
Para atravesar el centro, dos líneas de autobuses gratuitas.
Dos líneas doblemente cero. Cero emisiones, cero coste para los usuarios. Crearemos una tercera línea perimetral. Ya este con coste para los usuarios, eso sí, que recorrerá todo el perímetro del distrito centro.
Más plazas y horario para las motos. En centro bajan las tarifas de los aparcamientos municipales. Sol peatonal hasta la carrera de los Jerónimos, la calle Hortaleza también. El SER saldrá de la M30. Los que tienen los días contados son los coches sin etiqueta.
En el año 2025, incluso para los residentes en Madrid, ya no podrán circular con vehículos sin etiqueta ambiental.
Habrá ayudas para renovar flota y calderas de carbón. Es el plan 360 que llegará hasta Bruselas. Quiere reducir un 15% los contaminantes y evitar una multa.
El Grupo Municipal Socialista y Más País han denunciado al Gobierno Municipal por la presentación del plan Madrid 360. Reclaman la máxima sanción porque dicen que vulnera la ley de régimen electoral y además califican las medidas como un paso atrás y un desafío a la Unión Europea. Eva Prat.
Vox da la bienvenida al plan y lo apoyará sin reservas porque va en beneficio de todos los madrileños y no solo de unos pocos. Lo ha dicho su portavoz Javier Ortega Smith, que también tenía un mensaje para Europa.
Así que se olviden de sanciones a España, que se olviden de la amenaza. En España sabemos muy bien cómo combatir la contaminación y lo haremos, pero lo haremos sin los populismos y las demagogias que la izquierda quisieron llevar adelante.
De muy diferente manera opinan Pepo Hernández y Rita Maestre, portavoces de PSOE y Más Madrid. Para uno el plan es un paso atrás y para la otra Almeida solo vende humo.
Creo que se está desafiando a la Unión Europea y se está desafiando también al Gobierno de España. La imagen que se está dando es de poco control, demasiada afluencia de vehículos.
Es un plan humo porque trae más coches, más motos y menos bicis, además de más ruido. Y es un plan humo también porque vende humo. No se puede vender como un plan anticontaminación, lo que son un conjunto de medidas incoherentes que facilitan y que refuerzan las fuentes de contaminación de la ciudad de Madrid.
Para PSOE y Más Madrid se trata de un plan chapuza que no cuenta con informes previos ni con los expertos.
Más de transporte, total colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Fomento para minimizar las consecuencias de las obras del puente que conecta la M607 con la M40. Soto del Real, Manzanares y Guadalix piden que se dé prioridad al proyecto de cercanías que les conecte con Colmenar y el alcalde de Tres Cantos pide que se abra al menos un carril del puente en obras. Patricia Cristóbal.
La viceconsejera de Transportes de la Comunidad de Madrid, Consolación Pérez, se ha reunido hoy con el director general de Carreteras para conocer de primera mano la situación del puente que une la carretera M607 con la M40, es decir, la infraestructura que permite la salida desde el norte de Madrid hasta la capital y que, por cierto, lleva cerrada desde finales de julio. Lo cierto es que el viaducto iba a ser reformada en apenas unos días, pero Fomento se dio cuenta de que su estado era mucho peor de lo esperado y de hecho dijo que es necesario tirar el puente abajo y construir uno nuevo. Por eso la responsable madrileña de transportes quería conocer de primera mano la situación del viaducto. Tras recibir la información de mano del director general de carreteras, Pérez ha mostrado su total colaboración para que esas obras supongan las menores afecciones posibles.
Por motivos de seguridad, el corte es necesario. Total colaboración institucional y a trabajar juntos para que la afección sea la menor posible.
Todo ello, por cierto, mientras el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, del PP, mantiene su pulso particular a Fomento e insiste en que dejen utilizar al menos un carril del puente mientras se construye el nuevo. Amenaza con que si Fomento no estudia esa opción, sí lo hará el Ayuntamiento de Tres Cantos.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 34 minutos. Es tiempo ya para recuperar, en un día como el de hoy, nuestra sección dedicada a la Asamblea de Madrid y los asuntos más destacados del Parlamento Regional, hoy con su presidente Juan Trinidad como invitado, además del nuevo portavoz de Más Madrid, Pablo Perpiñá, y la socialista Pilar Sánchez Acera. Actualidad parlamentaria que nos acerca, como siempre, y ya es habitual, José Frutos. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Buenas tardes a todos. Iniciamos efectivamente nueva etapa del espacio dedicado a la Asamblea de Madrid a tres días de que se celebre el primer pleno ordinario. Tiempo hasta las 9 para hablar con nuestros invitados, entre otros asuntos, de la Comisión de Investigación de Aval Madrid y de la situación del Grupo Más Madrid después de que Íñigo Errejón dejara la portavocía para presentarse a las generales. Hemos invitado a la socialista Pilar Sánchez Acera y al portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpiñá. Pero antes vamos a empezar este espacio en compañía del presidente de la Asamblea. Juan Trinidad, presidente de la Asamblea de Madrid, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, empezamos una legislatura novedosa por muchos aspectos, al menos por varios. Uno de ellos ha sido el necesario apoyo de tres grupos para hacer posible la investidura de la presidenta, pero quizá desde el punto de vista del día a día parlamentario, la novedad de esta legislatura es la presencia de seis grupos de 20 comisiones parlamentarias más otra de investigación. En definitiva, da la impresión de mucho trabajo y de plenos que van a ser largos pese a ese acuerdo de reparto de iniciativas y preguntas. Todo esto complica un poco su labor, ¿no, señor Trinidad?
Bueno, yo siempre que me lo comentan, ya la legislatura pasada fue un salto cualitativo que se hizo en cuanto y cuantitativo, sobre todo en cuanto a los grupos parlamentarios. Se pasó, había tres, ahora fueron a pasar, bueno, había cuatro ya. Lo que pasa que es que, bueno, sí que es verdad que se introdujeron muchas novedades, era gente que era muy nueva, cosas que cambiaban. Entonces, la capacidad de sorpresa de esta nueva legislatura, a pesar de que son más grupos parlamentarios, yo creo que no va a ser tanta con respecto a la legislatura anterior. ¿Volumen de trabajo? Pues sí, son más comisiones, pero bueno, aquí estamos, yo creo que nos hemos organizado bien y yo creo que los diputados pues harán un excelente trabajo.
Prométame que no se van a alargar en exceso los plenos, porque todos saben que nos tememos que sí, que nos vamos de allí a las 11 de la noche,
claro,
los jueves.
La cuestión es, bueno, se han mantenido, lo único que se ha incrementado han sido las preguntas de control, tanto al presidente como al gobierno, sobre todo al gobierno, pero luego las iniciativas largas quedan igual que la legislatura anterior. Es verdad que ahora Ciudadanos, al estar en gobierno, pues no hará uso habitualmente de estas iniciativas largas, igual que el Grupo Parlamentario Popular. Entonces yo creo que terminaremos, salvo excepciones, terminaremos a la misma hora que la legislatura anterior.
Señor Trinidad, sabemos que desde junio ha tenido que apelar más de una vez al diálogo entre los grupos. ¿Le están haciendo caso?
Pues sí, hombre, yo creo que sí. Pasa que es verdad que al ser más grupos, pues llegar a los consensos pues es más difícil, evidentemente. Pero habiendo voluntad, aunque se tarde un poco más, pues al final se llegan a consensos. Que además, llegando a acuerdos con la mayoría de los grupos parlamentarios de acuerdo, yo creo que hace más fácil el día a día de la actividad en la Cámara. Hemos tenido pues acuerdos en cuanto al número de comisiones, que inicialmente la propuesta era otra, pero sí que es verdad que la dinámica es escuchar a todo el mundo y dentro de la medida de lo posible pues que todo el mundo dentro del reglamento y dentro del sentido común pues salga satisfecho.
La legislatura empezó con la polémica por la elección de la mesa de la Asamblea. Usted y las personas que acompañan en este órgano rector, para que nos entiendan los oyentes, sí, lo que es la mesa. Una mesa nutrida por diputados de PSOE, PP, Ciudadanos y Vox.
Sí.
Los acuerdos cruzados dejaron sin representación a Más Madrid, pese a tener más número de diputados que Vox, sin representación en la mesa, me refiero.
Sí.
Incluso Más Madrid presentó un recurso ante el Constitucional. Esto no parece un buen comienzo. ¿Qué le parece? ¿Hubiera preferido usted que empezara de otra manera?
Hombre, sí. Siempre es deseable que, como le digo, todo el mundo acabe satisfecho con las decisiones que se adoptan, pero En cuanto a la votación de miembros de mesa, como usted sabe, que lleva muchos años en la Asamblea, pues es por votación. Y ahí, pues si se ponen de acuerdo los grupos parlamentarios, pues evidentemente estarán en mesa o no. El Grupo Parlamentario Más Madrid tenía 20 y tiene 20 diputados, no ha conseguido llegar a acuerdos con otras formaciones políticas, no ha tenido posibilidad de acceso a la mesa. Uh-huh. Por ejemplo, la legislatura anterior y en otras legislaturas, que incluso ha sido presidente miembros de grupos minoritarios, como puede ser Izquierda Unida o CDS, han sido presidentes de la Asamblea, no teniendo los votos suficientes. Entonces, pues bueno, es legítimo que Más Madrid interponga un recurso ante el Constitucional, pero yo creo que el reglamento permite este tipo de votaciones.
Bueno, ellos dicen que el reglamento, y eso es verdad que lo pone, habla de criterio de representatividad, ¿no? Creo que lo dice textualmente.
No es exactamente el reglamento.
El estatuto.
Lo que pasa que es que, claro, también en contrapartida lo que se puede alegar y se alegará es que está dando proporcionalidad de grupos parlamentarios. Uno, cuando se inician las votaciones parlamentarias para elegir a los miembros de mesa, todavía ni están constituidos los grupos parlamentarios. En definitiva, repito, yo entiendo que es legítimo que el grupo parlamentario Más Madrid no esté de acuerdo y que recurra ante el Constitucional, pero vamos, que es una práctica habitual y que no está en contra del reglamento. Uh-huh. Ya le he puesto los ejemplos anteriormente de otras legislaturas.
Señor Trinidad, ¿qué talante espera imprimir a su presidencia?
Bueno, talante, yo la legislatura anterior sí que es verdad que alguna vez me ha tocado sustituir a la presidenta en los plenos y, bueno, el talante es el de dejar hacer a los diputados, pero dejar hacer siempre y cuando se respete el reglamento y se respete las formas y las maneras parlamentarias. Si no se hace así, pues obviamente, pues haciendo uso de mis funciones, pues tendría que llamar la atención, pero el talante es el de dejar hacer a los diputados, que son en definitiva quienes tienen que hablar y expresar sus opiniones en distintos temas que se hablen en la Cámara.
Pues estaremos este jueves en su primer pleno ordinario. Ya ha habido plenos de investidura, pero este jueves pues usted presidirá esa primera sesión ordinaria de la Asamblea de Madrid. Juan Trinidad, presidente del Parlamento Regional. Pues nada, solo nos queda agradecerle su presencia en esta sección en Asamblea del Enfoque de Onda Madrid. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Adiós.
Estamos a pocos días de que empiece a funcionar la por ahora única comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, la dedicada a Aval Madrid, aunque para eso hace falta que los grupos acuerden las normas de funcionamiento. Se trata, ya lo saben, de una entidad mixta de crédito participada por la Comunidad de Madrid al 31%. Los motivos de esta petición de investigación parlamentaria, un informe del Banco de España que hace recaer indicios de gestión deficiente en más de 160 operaciones de crédito. Pero la operación que más ha llamado la atención es el aval concedido en 2011 a una empresa participada por el padre de la hoy presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. De ello vamos a hablar ahora con nuestro próximo invitado, pero antes nos ambientamos un poco con lo escuchado a los portavoces de Unidas Podemos, Vox, Más Madrid, Ciudadanos, PP y PSOE sobre estos dineros y si hablará o no la presidenta en esa comisión.
Que tiene que ver con la responsabilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, es decir, si ha habido un trato de favor, si ha habido un delito de alzamiento de bienes. Pero lo que pensamos también es que tenemos que saber cómo ha estado funcionando el ente de Aval Madrid.
No vamos a permitir cazas de brujas, no vamos a permitir comparecencias de temas personales. Yo creo que hay que hacer un trabajo riguroso de investigación. ¿Dónde está el dinero?
Resulta dramático que a día de hoy todavía no haya unas explicaciones claras en lo que tiene que ver con el escándalo de Aval Madrid.
a lo largo de esta comisión, los trabajos que se van haciendo, se descubre la necesidad por parte de algún grupo o por parte de varios grupos de tener que traer a la señora Ayuso a comparecer, pues tendrá que venir. No creo que haya ningún problema.
Lo único que esperamos de esta comisión, y así lo hemos trasladado al resto de grupos parlamentarios, es que realmente discurra por lo que deben ser los cauces del respeto, del rigor y de la responsabilidad, y que esto no sea un circo, ¿no?
La cacería, la persecución de los seres humanos, que seguimos detrás de la presidenta, pero si, es soberana en Madrid, sin excluir a nadie. No digo dirigido hacia alguien, sin excluir a nadie.
Pilar Sánchez Acera, portavoz adjunta del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la Comisión de Investigación sobre Aval Madrid, iniciativa de los tres grupos de izquierda, va a marcar en buena medida el inicio de esta legislatura. ¿Se buscan responsabilidades políticas? ¿Cree que se van a encontrar fácilmente?
Bueno, yo creo que lo que buscamos son respuestas a unas presuntas irregularidades que hemos detectado en la gestión de Aval Madrid y que en muchas ocasiones tenía que ver con algunas actuaciones de personas propuestas por los gobiernos del Partido Popular ahí en Aval Madrid. Entonces, bueno, vamos a ver que si se confirman estas irregularidades y una vez que estén confirmadas las responsabilidades políticas, eso es evidente.
¿Debe comparecer la presidenta Díaz Ayuso?
Yo creo que tiene que comparecer todo aquel que pueda dar luz sobre lo que ha pasado en Aval Madrid durante estos últimos años. En el caso de que la presidenta de la Comunidad de Madrid tenga algo que aportar, pues deberá comparecer. En caso de que no se vea así, pues no tiene sentido que comparezca, ¿no?
Pero al día de hoy, ¿los indicios qué le dicen a ustedes?
A día de hoy los indicios lo que nos dice es que estamos pendientes de que nos dejen ya tramitar también informaciones, petición de información a través de la comisión para poder tener expedientes y para poder tener información que creemos que es muy importante para poder dilucidar la verdad de lo que ha pasado en Aval Madrid. Yo insisto, el caso Aval Madrid no es un caso puntual, hay muchos expedientes, hay una gestión que creemos que durante muchos años se ha hecho de manera bastante irregular. Nosotros creemos eso y que para nosotros está vinculado a ciertas prácticas que tienen mucho que ver con, pues a lo mejor con trato de favor por parte de algunos miembros del gobierno del PP, de los gobiernos del Partido Popular durante muchos años a determinados empresarios, ¿no? Uh-huh. El caso de Díaz Herrán o Arturo, los vemos claramente.
No, y parece que no hay acuerdo todavía entre los distintos grupos con respecto a las normas que han de regir esta comisión. ¿Cuál es el problema?
Bueno, las normas se han aprobado recientemente. Creo que en la mesa de hoy ya se ha llegado al acuerdo sobre las normas mayoritariamente, quedan pues poquitos temas para ver también la fecha, para ver cuándo se constituye, pero entendemos que en octubre estará ya constituida esta comisión, sí.
O sea, ¿cómo va a funcionar y cuáles son los criterios generales? Eso ya está decidido, ¿no?
Sí, tenía un alto porcentaje ya de consenso. No creo que haya mucho más retraso por esa causa.
Uh-huh. Cambiando de asunto, sus primeras iniciativas, las primeras iniciativas de su grupo, del Grupo Socialista, en este periodo de sesiones, pues son relativas a sanidad, educación y servicios sociales. Sus prioridades.
Bueno, creemos que no solamente nuestras prioridades, sino también las prioridades de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Sanidad, educación y políticas sociales son tres de las grandes competencias que tiene la Comunidad de Madrid. Más del 40% del presupuesto de la comunidad está en sanidad, más de un 30% está en educación, políticas sociales también tiene un alto porcentaje y creemos que son los aspectos más importantes también para los ciudadanos, es decir, los servicios públicos. Junto a eso, es evidente que está también el ámbito del empleo, que también será otro de nuestros espacios, digamos, más importantes, ¿no? El empleo de calidad, la igualdad entre hombres y mujeres también en nuestra comunidad respecto al empleo. Y además hay otros ámbitos, ¿no?, que tienen que ver también con el transporte, con la movilidad y con el medio ambiente. Pero bueno, si empezamos a buscar, encontramos en muchísimos aspectos de la vida cotidiana que la Comunidad de Madrid tiene algo que aportar, y entonces todo eso formará parte de nuestras iniciativas, es evidente.
Pues estaremos, como siempre, muy pendientes de sus iniciativas, como de la del resto de los grupos. Pilar Sánchez Acera, portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento Regional, gracias por estar aquí en el espacio Asamblea del Enfoque de Onda Madrid.
Venga, pues muchas gracias a vosotros.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Eduardo Molet, no tengo dinero, pero tengo casa. ¿Qué puedo hacer?
Venda su casa y siga viviendo en ella para siempre.
¿Eso es posible?
Sí, y además todo ante notario.
¿Dónde le puedo ver?
En Fernando el Católico 19.
¿Teléfono?
Teléfono gratis, 900-264-904.
Voy a verle, 900-264-904.
Pablo Gómez Perpiñá es el nuevo portavoz del Grupo de Más Madrid en la Asamblea Autonómica en sustitución de Íñigo Errejón. Hasta el viernes era el presidente de este mismo grupo. Señor Gómez Perpiñá, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Íñigo Errejón goza de una popularidad amplia. ¿Eso complica en alguna manera ser su sustituto en el sentido de la visibilidad? Que sin duda, sin desmerecerla a usted, por supuesto, pero Íñigo Errejón es un personaje popular en toda España.
Hombre, sin duda. Lo bueno que tenemos es que Íñigo Errejón va a seguir formando parte, digamos, de nuestro proyecto en ese sentido, y por tanto pues vamos a seguir pudiendo pues aprovechar todo ese capital político y toda esa experiencia que él aporta al proyecto de Más Madrid. Indudablemente para mí, pues a nivel personal, en todo caso, pues es una gran oportunidad y también una motivación, que duda cabe.
¿Imprimirá usted algún cambio de estilo o incluso de contenido en esta portavocía con respecto al señor Errejón?
Bueno, yo lo que pretendo fundamentalmente, aunque luego efectivamente pues habrá que ver en el desarrollo qué tipo de decisiones tenemos que ir tomando, pero fundamentalmente lo que pretendo es dotar de estabilidad al grupo parlamentario, seguir por un camino que hemos ido recorriendo desde que empezó la legislatura, que ha sido de trabajo, de constancia, de poner sobre la mesa cuestiones que creemos que les preocupan al conjunto de los madrileños, y esa es la línea en la que voy a intentar continuar, y ya luego pues el resto de valoraciones pues le corresponderá a la opinión pública, que en última instancia pues será la que decidirá si lo estoy haciendo bien o si no.
Errejón prosigue, como decíamos, como presidente del grupo parlamentario para la coordinación política, pero ¿tendrá tiempo en medio del lanzamiento de Más País, de la precampaña, de la campaña de las elecciones? ¿Tendrá tiempo el señor Errejón?
Sí, ya saben ustedes que en campaña electoral los días se estiran mucho, hasta a veces horas insospechadas. O sea que, bueno, yo creo que hay tiempo para todo, indudablemente para cualquier partido que decida presentarse a las elecciones. El trabajo parlamentario es una cuestión fundamental, porque para nosotros la Asamblea de Madrid es en la actualidad y va a seguir siendo en el futuro un lugar central para visibilizar cuál es el tipo de políticas que desde Más Madrid pues queremos impulsar. Por tanto, son tareas y son trabajos que están absolutamente conectados y no vemos ninguna incompatibilidad.
visibilidad y ningún problema en ese sentido. Creemos que son cosas que se van a retroalimentar y que vamos a poder seguir trabajando de forma coordinada y en equipo, que es como hacemos las cosas en Más Madrid.
Efectivamente, no son asuntos incompatibles, pero sí ha habido algunas críticas, sabe usted, por el hecho de que el señor Errejón pues no haya abandonado su acta. Desde luego que es compatible, legalmente es compatible el presentarse a las elecciones generales con ser diputado autonómico, pero estas críticas las ha habido. ¿Cómo las han asumido ustedes?
Es que para nosotros es fundamental que en este caso el compañero Íñigo Errejón pueda aportar en el tiempo que pueda estar junto a nosotros en la Asamblea de Madrid, pueda aportar esa experiencia, esos conocimientos que él tiene para engrasar al máximo el trabajo del grupo parlamentario y sobre todo de coordinación y de transición hacia un grupo que va a tener que asumir un trabajo que sin duda va a ser crucial en lo que tenemos por delante. Por tanto, para nosotros es imprescindible poder contar con Íñigo en estos días que tenemos por delante, a pesar de que efectivamente la campaña, tanto a él como a todos los diputados y al conjunto de las personas que formamos Más Madrid, pues nos va a obligar a desdoblarnos y nos va a obligar a extender las jornadas pues mucho más que lo habitual. Pero bueno, la política es eso, tenemos motivación por sacarlo adelante y además creemos que lo vamos a hacer bien.
Sí, pero Errejón se tendrá que ir. Si obtiene el acta de diputado, como todo parece indicar, pues se tendrá que ir de la Asamblea.
Claro, sí, bueno, eso es lo que establece la normativa, claro.
Por cierto, varias iniciativas de su grupo carecían de la firma del portavoz de Errejón y fueron desestimadas por la mesa de la Asamblea. ¿Hay alguna explicación para esto? ¿Es justa esta desestimación?
Hay una explicación muy clara, y es que la mesa hace una interpretación, digamos, en base a un criterio propio, una mesa en la que hay que recordar que Más Madrid no está representado como consecuencia de un acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos para privilegiar a Vox en detrimento de Más Madrid, a pesar de que Vox tiene un resultado electoral inferior a Más Madrid, y es una interpretación de la mesa que en un momento determinado decide exigir la firma del portavoz y no así la firma de los diputados que en definitiva desarrollan esas temáticas. Nosotros, como decía, en Más Madrid trabajamos en equipo, el portavoz tiene una función, pero cada uno de los diputados que desarrollan tareas concretas en temáticas diversas como medio ambiente, como mujer o como otra serie de cuestiones, pues también siempre queremos que tengan protagonismo y que tengan visibilidad. Y nosotros lo materializamos firmando cada diputado, en este caso, las preguntas que son de su competencia, y la mesa, ya digo, en una interpretación un poco propia, pues decide que eso no se puede hacer en este momento. En todo caso, creo que no hemos sido el único grupo al que le ha sucedido esto, pero bueno, en todo caso, pues si ese es el criterio, pues ese criterio seguiremos, pero ya digo que nosotros trabajamos en grupo y que el portavoz hace o de alguna manera firma algunas preguntas, pero no firma todas normalmente.
Por cierto, hablaba usted del reparto de miembros de la Asamblea de Madrid, de la mesa de la Asamblea de Madrid, del órgano rector, para que nos entiendan los oyentes. ¿Ustedes recurrieron esto ante el Constitucional? ¿Tenemos noticia alguna de ello?
Sí, está recurrido ante el Constitucional. Ahora hay dos fases, una fase de aceptación del recurso y otra en la que se va a resolver el recurso. Yo creo que por las fechas en las que estamos no debería tardar mucho en salir la primera parte, que estamos absolutamente convencidos de que va a ser aceptada, porque el acuerdo al que llegó Partido Popular y Ciudadanos alteraba drásticamente una cosa que es fundamental en democracia, que es el mandato salido de las urnas, ¿no? Y en este caso intentaron, y de hecho lo han realizado, privilegiar a un partido que tenía menos representación que otro. Por tanto, pues estamos esperando efectivamente esa resolución del Tribunal Constitucional y confiamos que en este caso pues se restituya la legalidad y Más Madrid esté representado en la mesa cuanto antes, que es lo que los ciudadanos quisieron con su voto, claro.
Ya por último, en tres palabras, que se nos va acabando el tiempo, sus prioridades para esta legislatura, los temas prioritarios del Grupo de Más Madrid en la Asamblea.
Bueno, pues se pueden ver con mucha claridad en el trabajo que hemos ido haciendo desde el arranque de la legislatura. Para nosotros hay dos cuestiones que son fundamentales. La primera de ellas tiene que ver con la transición ecológica. Ya hemos presentado un plan madrileño de transición ecológica y vamos a seguir trabajando en esa línea de políticas verdes y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con cuestión de género, mujer, lucha contra las violencias machistas. Nos parece que es una cuestión crucial. La sociedad lo ha puesto en el centro de la agenda política y, como no puede ser de otra manera, desde Más Madrid vamos a estar a la altura y vamos a seguir trabajando en esa línea.
Y nosotros estaremos pendiente. Pablo Gómez Perpiñá, portavoz del Grupo de Más Madrid en la Asamblea, muchas gracias por estar en el espacio dedicado al Parlamento Regional del Enfoque de Onda Madrid. Buenas tardes.
Muchas gracias. Hasta luego.
No hay tiempo para más. Hasta aquí el espacio dedicado a la actualidad de la Asamblea de Madrid.